Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Llegó el viernes al resumen semanal de Comunidad UDELAR. El rector de la Universidad de la República, el licenciado Rodrigo Arim, brindó una videoconferencia donde, entre otros asuntos, habló de la continuidad de los cursos de manera no presencial e hizo una puesta a punto sobre los diversos aportes científicos que la UDELAR está brindando en este contexto de emergencia sanitaria.
Comunidad UDELAR.
Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, en conferencia el viernes 3 de abril.
Hace exactamente 3 semanas... el viernes 13 de marzo comenzó el país a vivir una situación compleja desde el punto de vista sanitario, cuando se dieron a conocer los primeros resultados positivos del coronavirus generador de la enfermedad COVID-19. Ese mismo día, la Universidad de la República tomó un conjunto de decisiones tendientes a proteger a la comunidad universitaria y tendientes simultáneamente a colaborar en el proceso de mitigación de esta enfermedad y esta epidemia que tiene una escala mundial. Durante estas 3 semanas hemos tomado un conjunto de resoluciones que van al encuentro de la necesidad de que la universidad continúe funcionando. Y lo estamos haciendo de una manera extremadamente adecuada, dadas las características vigentes en el país y dada la situación impuesta por las restricciones a las actividades presenciales. Quiero señalar en particular y agradecer a los funcionarios docentes y no docentes y a los estudiantes la colaboración en todo este proceso que ha hecho posible que hoy la Universidad de la República, luego de 3 semanas, tenga en primer lugar un pleno funcionamiento institucional. Los órganos del gobierno universitario, su democracia universitaria, están funcionando en forma adecuada y periódica, tal como establece su marco normativo. El Consejo Directivo Central ha funcionado en sus últimas 2 sesiones bajo plataformas virtuales, con una concurrencia de más de 50 personas, además de sus propios titulares e integrantes del órgano. Hemos tomado decisiones relevantes, algunas de las cuales se me ha encomendado transmitirle a la comunidad universitaria del país en el día de hoy, pero también ha funcionado en forma periódica y progresivamente más aceitada los consejos directivos de las facultades, de los institutos, de todos los servicios universitarios. La Universidad de la República está en funcionamiento, por supuesto, distorsionada por la realidad que vive el país. Todas las instituciones del país y todo el funcionamiento del país está hoy afectado por la experiencia sanitaria que estamos atravesando, pero estamos en una universidad en movimiento, una universidad que ha sido capaz de transformar rápidamente y adaptar a la realidad que hoy impera en el país sus procesos de enseñanza, que está haciendo aportes muy relevantes en la investigación, en la creación de nuevo conocimiento, que todos sus músculos vinculados al medio, a través de la extensión, están tensos y prontos para comenzar a realizar un conjunto de acciones muy relevantes. Hemos desarrollado con mucha velocidad y desplegado estrategias para intentar contener los problemas asociados a la ausencia de presencialidad en los procesos de enseñanza. Esto tiene que ver con democracia, tiene que ver con democracia el acceso a la educación, que es también uno de los mandatos centrales de nuestra Universidad de la República. Nos preocupa en particular todos los estudiantes, pero en particular aquellos que son generación 2020. La generación 2020 tendrá por 18.000 estudiantes que han ingresado a la universidad a lo largo y ancho de todo el país. Esta es una institución que hoy está presente gracias a las políticas de descentralización desarrolladas desde hace ya más de una década en muchos lugares del país. El Consejo Directivo Central del día martes tomó la resolución de planificar todas las actividades de enseñanza de la Universidad de la República bajo el supuesto que las condiciones de restricción para la interacción presencial se mantiene. Eso implica que durante este semestre la universidad va a estar absolutamente activa desde el punto de vista de la enseñanza. Ya lo está. Pero es importante señalar mensajes claros hacia los docentes, hacia los funcionarios y hacia los estudiantes de que esta no es una situación de transitoriedad de las próximas semanas. Tenemos que pensar y razonar en clave de una universidad formando y estudiando y estudiantes aprendiendo a lo largo de todo un semestre bajo plataformas virtuales. No es una situación ideal, no lo es en general la que atraviesa el país en este plan. No estamos reivindicando esto como la forma de aprendizaje universitario. Estamos señalando que la institución ha tomado medidas concretas que salen al encuentro de esta contingencia y que buscan mitigar los efectos negativos, en particular sobre la población estudiantil que genera esta problemática. Tenemos una larga experiencia a partir del espacio virtual de aprendizaje que permite el acceso a material educativo. Ese espacio virtual de aprendizaje lo estamos redimensionando y adaptando a las necesidades que las circunstancias y la coyuntura se imponen. Pero simultáneamente, la Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo tecnológico y económico para adquirir el derecho al uso de plataformas de enseñanza que permiten la concreción en el día de hoy de 700 aulas virtuales a través de dos plataformas diferenciadas. Cada una de estas aulas virtuales, que ya han sido distribuidas esta semana a todos los servicios universitarios, permite atender simultáneamente a 500 estudiantes. Esto nos brinda una capacidad de que puedan estar tomando cursos simultáneamente más de 250.000 estudiantes. Y además, tenemos la decisión política de incrementar la cantidad de aulas virtuales en el caso que la demanda sí lo requiriera o las necesidades de formación bajo este nuevo formato lo exijan. Del total de actividades de formación de grado y propuestas educativas, me refiero a carreras, ciclos iniciales rotativos, tecnicaturas, que suman 168 en la Universidad de la República, en el día de hoy 118 ya tienen actividad en estas plataformas digitales, un 70%. Y hay un 20% adicional que la va a comenzar a tener durante los días venideros. Por lo tanto, vamos a estar emergiendo luego de la Semana de Turismo con algo más del 90% de nuestras carreras de grado y ofertas académicas de inicio de educación terciaria en funcionamiento bajo plataformas digitales. La situación planteada va a obligar también a construir un nuevo calendario para algunas actividades que no son plausibles de transformar en métodos de formación bajo plataformas digitales por sus características: educación clínica, formación en estaciones experimentales, algunos espacios de formación artística, lo cual no quiere decir que la institución no siga haciendo el esfuerzo para que inclusive estas actividades tengamos el menor nivel de pérdida posible a lo largo de todo este año. La apuesta a la tecnología digital es una apuesta a la democracia, es una apuesta a permanecer conectados, es una apuesta a combatir el aislamiento. Hoy la tecnología nos permite mitigar el efecto nocivo que también tiene el hecho que tengamos que estar más aislados como personas, como colectivos. Por lo tanto, la Universidad de la República apuesta a esta tecnología como un mecanismo de encuentro y de conexión con sus estudiantes, pero también como un mecanismo de convivencia cotidiana en una institución que vive de la interacción social y que apuesta a la interacción social como un valor en sí mismo. Estamos desplegando otros instrumentos de acompañamiento a los estudiantes. Queremos que se vincule a la institución. Hacemos un llamamiento público a todos los estudiantes universitarios que, a través de los canales de información que sus servicios, sus facultades, sus institutos disponen, páginas web, conectividades de distinta naturaleza, se informen sobre los cursos que la institución ya está brindando y sobre los cursos que la institución va a comenzar a implementar sobre estas plataformas digitales. Nuestro compromiso es que este semestre vamos a tener la enorme mayoría de la formación de grado colocada bajo este formato. Hemos también desarrollado otros instrumentos. El PROGRESA, programa diseñado específicamente para acompañar el ingreso a la Universidad de la República a través de prioridad de tutoría de pares, tiene más de 500 estudiantes avanzados en condiciones de acompañar en estas condiciones poco favorables para el ingreso a la institución a aquellos estudiantes que así reclamen apoyo en esta dirección. La tutoría de pares para nosotros es un instrumento relevante en la medida que ahora más que nunca necesitamos que los estudiantes logren comprender el funcionamiento de la Universidad de la República y sentirse parte de esta institución. El Consejo Directivo Central del día martes resolvió realizar una reasignación presupuestal muy relevante para la Universidad de la República y fondos que estaban destinados a atender situaciones de emergencia crítica, fundamentalmente en el plano de edilicio o algunos déficits operativos que surgen en la institución, van a ser destinados a construir un fondo universitario que salga al encuentro de financiar actividades de corte académico e institucional para colaborar en el proceso de mitigación de los efectos del coronavirus en el Uruguay. El fondo abarca son 65 millones de pesos, que ya fue resuelto el día martes en el CDC. La Comisión Sectorial de Investigación Científica ha hecho ya una propuesta de un llamado interno para financiar actividades académicas tendientes a atender esta situación. Hemos solicitado a todas las sectoriales, en particular la sectorial de extensión, lo está analizando también durante estos días, qué tipo de actividades, recentrar nuestras prioridades institucionales para colaborar en este proceso que va a exigir los esfuerzos de toda la sociedad uruguaya. Sin duda, uno de los grandes aportes de la Universidad de la República de la Coyuntura es la formación de recursos humanos altamente calificados. Buena parte del personal sanitario y de las personas que desarrollan actividades científicas y hoy están investigando en estas áreas del conocimiento tan relevantes para afrontar la coyuntura, han sido formadas en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestras clínicas. Eso es nuestro rol institucional y a ella también nos debemos. Esta universidad está en movimiento, está en actividad. Les solicitamos a todos los estudiantes que se conecten con la universidad, que integren sus actividades, que participen en forma proactiva en todos estos procesos. Esta universidad es de los estudiantes, a ella se debe y se debe al país. Por lo tanto, su participación cotidiana es clave para darle vida y para que podamos alcanzar los objetivos que buscamos. Hoy la universidad está pudiendo dar respuestas a esta situación porque el país y porque la universidad tomó decisiones muy importantes hace varios años atrás. Ni los laboratorios que están funcionando, por ejemplo, en Salto, ni las experiencias que están desarrollando algunos equipos de investigación en diversas facultades intentando adaptar e innovar para atender la situación sanitaria, serían posibles sin que tuviéramos equipos de docentes investigando a nivel básico y a nivel aplicado durante mucho tiempo y que están hoy en condiciones de utilizar esos conocimientos para atender la emergencia. Las apuestas en educación superior, las apuestas a la investigación, son apuestas de largo plazo. Y en estos momentos en particular queda claro la relevancia de esas apuestas. Sin esa masa crítica, sin esa acumulación institucional y personal, el Uruguay de hoy no estaría en las mismas condiciones para responder a algunas de las grandes necesidades que nos impone esta epidemia.
Cerramos la semana de Comunidad UDELAR con un análisis sobre los efectos que ha tenido esta pandemia en la sociedad. Entre muchas otras cosas, hemos tenido que modificar nuestras formas de relacionamiento con nuestras familias, con nuestros amigos, cambiaron las rutinas laborales, también nos tuvimos que adaptar al estudio a distancia. ¿Y qué supone esto para la sociedad? El equipo de Uniradio consultó a Luciana Scarafuni, ella es socióloga egresada de la Universidad de la República y doctora en Antropología Social por la Universidad de los Andes de Colombia.
Hay aspectos de la vida humana que el coronavirus coloca sobre el tapete, entre ellos las diferencias sociales, culturales y económicas. Esto pone a prueba la obediencia, la empatía y la solidaridad. La sociedad toda se para frente a un espejo y se pregunta, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Para algunas ciencias, enfocadas en el abordaje médico del COVID-19, se trata de cuestiones que en este momento aparecen como secundarias, ya que lo importante ahora es salvar la mayor cantidad de vidas. Pero otras disciplinas, como la sociología, por ejemplo, ayudan a entender que la sociedad debe seguir andando una vez que todo esto termine. ¿Qué fibras tocó esta pandemia? ¿Esta crisis genera mayores divisiones sociales? El equipo de Uniradio consultó a Luciana Scarafuni, socióloga egresada de la Universidad de la República y doctora en Antropología Social por la Universidad de los Andes de Colombia, al respecto.
Yo creo que la sociedad uruguaya en su conjunto fue movida y movilizada por el tema del coronavirus. Lo que pasa es que la sociedad uruguaya también, tiene un gran inconveniente en su composición demográfica y el problema es que tiene una población muy envejecida. Nosotros estamos muy bombardeados por toda información que viene desde el exterior, por todo lo que está pasando a nivel internacional, en países como Italia y España, e inmediatamente empezamos a ver cómo eso puede repercutir en nuestra sociedad, porque tienen poblaciones o composiciones demográficas muy, muy similares, y eso toca un montón de niveles, ¿no? Toca niveles en el sentido de los cuidados para con esa población, del rol que esa población cumple hoy en día, en el sentido de que si se transforman en esa gran carga que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? Por tener esa población tan envejecida y en todos los cuidados que esa población necesita. A ver, me voy un poco para el tema de lo que son las divisiones sociales. Claro que esto generó mayores divisiones sociales. Ahí me baso un poco en el antropólogo Marshall Salins, que es un antropólogo de la antropología económica, marxista, bueno, y en varios marxistas, ¿no? Marcel Sanis hablaría de lo que sería la crisis reveladora. Esa crisis reveladora es donde se develan esas contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, ¿no? Es donde se dejan visibles esas contradicciones. Y creo que lo que esta pandemia o esta crisis mundial nos ha mostrado es que hay profundas contradicciones en el modo de producción capitalista, que hay serias desigualdades estructurales en donde nos ubican en posiciones distintas para poder asumir esa cuarentena obligatoria que se nos impone de una forma moral muy fuerte, ¿no? Yo no, lejos estoy de cuestionar el trabajo de los médicos, que me parece brillante todo lo que están haciendo, ni voy a ponerme en el papel de cuestionar eso porque no es mi ámbito. Creo que es lo que hay que hacer, pero me parece que eso tiene que ir acompañado de un montón de medidas que mitiguen las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte de la población uruguaya. Esa gran parte de la población uruguaya que en estos últimos 15 años logró salir de lugares de indigencia y de lugares difíciles de vulnerabilidad, ¿no? Y sí, creo que hay una profunda división social entre aquellos que sí tenemos la posibilidad de cumplir con la cuarentena porque estamos en nuestras casas, porque nuestro trabajo nos lo permite, porque desde ahí estamos trabajando, actuando, que eso también trae otra desigualdad dentro de los hogares, que ahora voy a volver sobre esto, y entre aquellas personas que necesitan seguir saliendo a trabajar para seguir ganando su sustento de vida. Dentro de lo que son los núcleos familiares hay realidades muy diversas, y puedo hablar de mi experiencia personal, así como de la experiencia personal de otras colegas que con las que estoy en contacto y trabajo, que también dentro de la de desigualdad estructural que vemos, también hay desigualdades en torno a las tareas, porque tenemos que estar trabajando desde nuestros hogares con nuestros recursos y a su vez, si tenemos hijos o gente a cargo, tenemos que hacernos cargo de eso al mismo tiempo que trabajamos. Todo esto se vuelve y nos pone a reflexionar y a pensar mucho en el tema de la modalidad nueva esta del teletrabajo, en donde de repente nos vemos todos enfrente de las computadoras y de los celulares más horas al día, y eso hay que compatibilizarlo con los cuidados en el hogar, las tareas domésticas, y si hay alguien de ese mismo núcleo familiar que sale a trabajar y hay otra persona que tiene teletrabajo, ya ahí se dificulta, porque no es la misma cantidad de tiempo que una y otra persona le van a poder destinar a eso, y además hay que repartirlo entre las otras cosas que hay que hacer. Pero volviendo a la pregunta inicial, si esta crisis a nivel social generó mayores divisiones, no sé si las generó, yo creo que las evidenció, mostró las posiciones y las condiciones materiales de existencia de los distintos sectores de la población uruguaya, y bueno, sí, lo que pasa que ahí esto va entrelazado con lo que vos me preguntás del rol que está jugando el gobierno. Y el rol que está jugando el gobierno tiene que ser de amparar a esa población. Ampararla, no dejarla sola, y tiene los mecanismos para hacerlo.
El distanciamiento social ha transformado la cotidianidad de muchos, no de todos. Pero esos muchos llevan adelante gran parte de su vida entre cuatro paredes. Los vínculos con familiares y amigos se mantienen por videollamadas, aparece el teletrabajo y la educación a distancia. ¿Qué implica todo esto en la sociedad? Escuchamos la opinión de la doctora Luciana Scarafuni.
Creo que ya veníamos viendo y vivenciando eso, ¿no? A raíz de la proliferación del uso de las redes sociales, del tema de los artefactos electrónicos, de los dispositivos electrónicos que estamos utilizando permanentemente. Creo que hoy en día, en la situación en que nos encontramos, se vuelven dispositivos aún más necesarios. Claramente los vínculos se ven fragmentados, se ven algunos vínculos se han distorsionado. Es difícil relacionarse de esta manera. Para empezar y para entender un poco el tema con los centros educativos. Bueno, muchos centros educativos han pasado a la modalidad de trabajo a través de plataformas. Eso no suplanta lo que es la modalidad del aula, lo que es el contacto con los estudiantes. Lo digo incluso desde mi posición, soy docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la verdad que ha sido un cambio bastante importante el pasar a la modalidad virtual, a utilizar la plataforma EVA en nuestro caso. Creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, 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 con todos los recursos puestos a eso y para eso desde la universidad, y se han movido todos los recursos posibles. Tenemos referentes a quienes dirigirnos en caso de necesitar que nos expliquen el funcionamiento de algunas herramientas. Desde mi caso especial, particular, creo que ha sido un poco el uso un poco intuitivo también de las cosas, aprendiendo y sobre todo sin dejar solos a los estudiantes. No es lo mismo porque, como te digo, no suplanta el contacto que uno tiene con los estudiantes, el intercambio y la forma, esa forma de estar con los otros, ¿no? En mi caso estoy todavía procesando todo esto que está sucediendo. Creo que estamos todos igual y desde la experiencia personal y profesional estamos tratando de dar lo mejor y de hacer lo mejor. Creo igual que el proceso educativo no se puede cortar. Creo que hay que mantenernos activos de cierta forma, pero creo que de ninguna manera esto suplanta ese encuentro que se da en el aula, que es algo maravilloso.
Si bien nuestra rutina se ha modificado y los vínculos cercanos se han transformado desde el encierro, el afuera parece ser aquello que vemos en los noticieros o en nuestro celular. ¿Qué pasa con el relacionamiento con el barrio, con la ciudad, con la comunidad a la cual pertenecemos cada uno de nosotros? Escuchamos a la doctora Luciana Scarafuni.
Todo este tema con los vínculos, lo que está pasando con los vínculos, también nos aísla un poco. Estamos cada uno en nuestras casas, escribiendo desde las computadoras, desde los celulares. Estamos aislados de cierta forma de lo que es la interacción social, ¿no? De todo eso que en algún momento leímos sobre los fenomenólogos, los interaccionistas simbólicos, los endometodólogos, de la cara a cara, de la interacción cara a cara, del lenguaje, de la acción con sentido, no sé. Todo eso ahora no lo estamos teniendo, no lo vemos, no lo tenemos, y me parece un cambio abruptísimo y exponencial. No sé, yo nunca pensé que íbamos a vivir esto. Los vínculos cercanos, pero no tan cercanos, con la comunidad, con el barrio y la ciudad, yo creo que hoy en día se está dando una vuelta un poco a lo que es esa comunidad de la ciudad y el barrio. Creo que los barrios hoy en día están haciendo una movida de reorganización en torno a las necesidades de las poblaciones en cada barrio, con el tema de las ollas populares, que es una medida de ayuda, de solidaridad, de comunidad, de reunión muy vieja de nuestra sociedad, una herramienta que se ha utilizado en muchas épocas históricas de esta sociedad y de la región del Cono Sur. Son herramientas para paliar la situación económica en la cual las poblaciones se encuentran, y creo que eso se está dando con más fuerza, paradójicamente, a todo lo otro. Creo que la gente Sí, es verdad, nos encontramos como fragmentados, como aislados en esta nueva modalidad de las redes sociales, del teletrabajo, pero sentimos la necesidad de volver a, la necesidad de volver a. Es muy importante no perder eso. Que una cosa es el aislamiento social y otra es el distanciamiento físico. Nosotros lo que tenemos que cumplir es un distanciamiento físico, no un aislamiento social. Es difícil entenderlo, pero tenemos que cumplir un distanciamiento físico, estar distanciados de la persona a un metro, porque la forma de contagio del virus, y según todo lo que hemos leído, es a través de lo que el otro puede salpicar, esas gotitas que salen cuando hablamos, ¿no? De saliva. Bueno, eso es lo que hay que lograr. El distanciamiento físico, no el aislamiento social. Por eso yo creo que el rol de la comunidad y del barrio es fundamental, fundamental.
Sin dudas, esta pandemia ha transformado nuestra cotidianidad en todos los aspectos y la virtualidad está jugando un papel importante. ¿Podrían esos cambios sociales ser permanentes? ¿Cuáles son los efectos secundarios del distanciamiento social?
Bueno, yo creo que las cotidianidades, la gran mayoría de la población han cambiado enormemente, que cambiaron los paisajes, nos parecían familiares antes, por un paisaje reiterativo del encierro, que probablemente sean las ventanas de nuestras casas, el escritorio donde nos sentamos a trabajar en la computadora, la cocina, los que tengan patio o azotea, el patio y la azotea para salir a tomar un poco de aire del encierro. Creo que bueno, que todo esto rompe un poco con esas dinámicas y rutinas familiares que uno estaba acostumbrado. Rutinas de los núcleos familiares, de las personas que viven solas, las rutinas en general que teníamos, claramente se han visto interrumpidas y fueron quebradas. Pienso, yo escribí algo para Razones y Personas en donde trataba de reflexionar un poco sobre esto, pero vos me preguntabas por los vínculos y yo lo uno el tema de los vínculos con la virtualidad. Pienso, por ejemplo, en los hijos de padres divorciados, en niños pequeños que tengan padres divorciados y que cumplan con un régimen de visitas. Nosotros acá tenemos una cuarentena que no es obligatoria, que es voluntaria. En Argentina sí tienen una cuarentena obligatoria y en Argentina hicieron un decreto o una normativa que lo que hace es restringir al máximo las salidas de esos niños, esos traslados de estar tantos días en un lugar, tantos días en otro, pero tiene algunas especificidades con respecto a si, bueno, uno de los padres trabaja, está habilitado a llevar al niño tantas veces de un lugar para otro para que cuide el otro padre. Imagínense todas las fibras que toca, todos los niveles en donde esto se inmiscuye, se mete, ¿no? Todas las dinámicas y rutinas que cambia en la vida de alguien, en la vida de una familia, en la vida de una persona, en la vida de un niño. De un niño que capaz que no tiene la capacidad para entender la magnitud de todo esto que nos está pasando. Y en realidad, culturalmente, capaz que hoy en día no estábamos dimensionando en todos los cambios que esto culturalmente va a acarrear. No solo rutinas, sino también pienso en cambios, en efectos secundarios, ¿no? De todo esto, como pueden ser las cuestiones psicológicas que pueden afectar a los individuos. Porque, bueno, hay que plantearse como sociedad eso también. Hay que plantearnos que hay que pensar en términos de los suicidios, que hay que pensar en términos de la aparición de trastornos en la población, trastornos de ansiedad, que hay que pensar también en la profundización de esos trastornos en algunas poblaciones que necesitan salir de sus casas, que no pueden estar encerrados, Todo eso trae problemas a todos los niveles. Me parece que eso lo tenemos que empezar a reflexionar con seriedad y empezar a cuestionarnos esas circunstancias. Yo por ahí vimos en las noticias que ya están saliendo algunas cosas a la luz, que por ejemplo que en el mes de marzo de este año hubo más suicidios que en el mes de marzo del año pasado. Hay una forma de empezar a comparar todo eso. Entonces, me parece que no hay que negar la existencia de la enfermedad, hay que tomar las precauciones necesarias para que esto no se propague, porque somos un país muy chico, tenemos una población altamente envejecida, tenemos que cumplir con determinadas cosas para que la tasa de la curva del crecimiento de todo esto se achate, pero no podemos dejar de pensar en estas otras cosas que son otras dimensiones de un mismo problema que también nos van a traer otras problemáticas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, todas estas cosas que yo te estaba nombrando las relaciono también con la virtualidad. Y es que por la virtualidad, si bien hoy en día cumple ese lugar, ese nuevo lugar de encuentro, ¿no? Donde también se generan redes de contingencia y de contención y de solidaridad, es como ese nuevo espacio de reunión. También me pongo a pensar que es un espacio que no muestra todo esto otro, ¿no? Porque todas estas otras cosas que yo te estaba nombrando necesitan de otro tipo de acercamiento. ¿Cómo las vamos a detectar? Y no quiero dejar de lado de ninguna manera nombrar que dentro de lo que son esas desigualdades que vemos, que se profundizan hoy en día, que se muestran, está lo que es la violencia doméstica. Está lo que es la violencia doméstica, lo que es la violencia de género, la violencia para con la pareja y lo que es el maltrato infantil. La violencia doméstica en todas sus caras, ¿no? Para con la pareja y además para con los niños. Todo esto nos muestra esas situaciones de desigualdad. Que no es que no existían antes, existían, pero ahora se agravan, porque tenemos que estar encerrados. Entonces, todas esas situaciones deben, y el gobierno tiene la obligación, de tomar medidas serias con respecto a esas poblaciones. Tiene que hacerlo. No puede hacer la vista gorda a todo eso. De hecho, una de las propuestas que me parece que sería como una propuesta adecuada hacia el gobierno es que debe formar un comité de emergencia donde haya representantes de todos los ámbitos de la sociedad. Políticos, gente perteneciente a la academia, gente de los movimientos sociales que sepan cómo proponer determinadas medidas con respecto a estas problemáticas. Son colectivos que han trabajado mucho en los barrios y con personas que tienen este tipo de problemáticas y tienen que estar participando de lo que está pasando. Por ende, tiene que generarse ese acuerdo nacional y tienen que estar participando todos los sectores de eso, porque solo así se va a poder resolver la situación en todas sus dimensiones, no solamente en la sanitaria.
En un escenario donde se acentúan las diferencias sociales, es fundamental recordar las funciones de un gobierno, de cualquier gobierno. De él depende la organización de los recursos, la aplicación de la justicia y los métodos que aseguran la convivencia. ¿Cómo debe actuar el gobierno uruguayo en este contexto de emergencia sanitaria? Escuchamos a la doctora Luciana Scarafuni.
Bueno, todos sabemos que este gobierno tiene determinadas posturas con respecto a lo social y con respecto a las medidas económicas que se deben tomar, que no son ajenas a lo que ha venido sucediendo en la región, al cambio de gobiernos en la región, a la existencia de lo que fue el gobierno macrista, en consonancia con el gobierno de Bolsonaro, bueno, en consonancia incluso con gobiernos de capaz que de países que podríamos llegar a ver un poco más alejados, pero no, como Colombia, que ha tenido gobiernos únicamente de derecha. Entonces, el gobierno tiene una postura neoliberal con respecto a cómo deben ser las cosas, con respecto a los ajustes, con respecto a la devaluación, con respecto a los entes públicos, con respecto a cómo se deben afrontar las crisis, que no es ajena a la población uruguaya, la cual ya ha vivido esto en varios momentos, en varios periodos históricos. Sin ir más lejos, la última crisis, la del 2002, tuvo características en algunas cosas similares a esta. Y bueno, el rol que están jugando es el rol de hacer política, el rol de preocuparse por los beneficios de clases altas. Tienen una visión de país con modelo agroexportador. Es una visión de país que está en los orígenes de lo que es el herrerismo dentro del Partido Nacional, y es esa proyección que tienen para el país. Productividad está en el agro. El resto de los sectores son sectores poco útiles para lo que sería la productividad del país.
Frente a tan importante crisis, vale preguntarse qué pasa con las universidades e instituciones científicas en el Uruguay. ¿Qué rol están llamadas a cumplir en este contexto? Escuchamos a Luciana Scarafuni.
¿Qué rol deberían estar cumpliendo? Deberían estar cumpliendo el rol de Estado, ¿verdad? Nosotros en Uruguay, así como sabemos, como conocemos, tenemos un estado de bienestar de larga data que para sus 3 millones de habitantes debería ser capaz de poder contenerlos, de poder apoyarlos en esta situación, sobre todo a la población más vulnerable. Entonces, el rol que debería cumplir el Estado es de proteger a esa población, de tal vez tocar los 18 mil millones de dólares que tienen en reserva para poder mitigar la situación de la población vulnerable y no dejar desamparada a la población uruguaya. Ese es el rol que debería cumplir, que no es el rol que está cumpliendo. Y para finalizar, me gustaría terminar con la pregunta que me estás haciendo de qué lugar está ocupando la ciencia. Creo que la ciencia, a lo largo de la historia, ha ocupado y está ocupando un lugar central. Hoy en día la Universidad de la República ha elaborado test para detectar la presencia del virus en la población, y me parece maravilloso. Creo que ese papel que cumple la ciencia ha sido también gracias a los recursos que ha obtenido la universidad y que tiene la Agencia Nacional de Innovación y de Investigación, y cómo se ha posicionado la ciencia a lo largo de estos últimos 15 años. Creo que ha tenido un papel preponderante y tiene un papel preponderante. No solo ese tipo de ciencia, sino que creo yo que la academia en general, la ciencia y además la academia en general, debe tener un rol preponderante en todo esto que está pasando. No solo en el sentido de avances científicos, sino en el sentido de reflexionar, de proponer soluciones, de reflexionar en torno a esto, de generar opinión pública, porque muchas veces los medios de comunicación, la mayoría de las veces, generan mucho pánico y no generan opinión pública útil, sino que generan más bien miedos útiles, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental. Bueno, les agradezco por las preguntas y me quedo pensando cuándo se va a terminar todo esto, ¿no? Dejo planteada esa pregunta, y cuando se termine todo esto, ¿cómo va a ser la vuelta a nuestras tareas habituales? Para mí eso es como hacer mucho futurismo, todavía no lo veo cerca, pero creo que como sociedad vamos a tener las herramientas para poder volver a, a funcionar como tal. Quiero creer en eso. Desde la parte humana, ¿no? Saliéndome un poco de ese lugar académico. Bueno, les agradezco y espero que estén bien. Saludos.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.
Hasta aquí llegó este segundo resumen semanal de Comunidad UDELAR. Este y otros episodios los puedes encontrar en uniradio.edu.uy o seguinos también a través de la 89.1 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.